Radio Rema, nueva sintonía con la
voz popular. ¿De qué sirve la mordaza para unos
cuando la palabra
ya es de todos?
La historia tendrá que contar con los pobres de América.
Estamos trayendo una nueva Colombia. Esto es que yo lo único que le pido al pueblo
es que decida.
Radio Rema.
En el contexto del lanzamiento de la edición número 15 de la revista Páginas de Nuestra América, Radio Rema entrevistó a Lilia Solano, integrante del Frente Amplio por la Paz y de dicha publicación.
Lilia, ¿qué opinas del momento actual que está viviendo el proceso de paz?
Mira, vivimos un momento gravísimo, un momento en que realmente se ha puesto en riesgo el proceso de paz. Y esto porque, como hemos visto en este relanzamiento de la revista, esta agenda de perseguir la oposición política, la oposición social, de perseguir los trabajadores, los pueblos campesinos, indígenas, afrocolombianos, es decir, el movimiento social en su conjunto, es una cosa que lleva, pero años, podríamos decir que más de 100 años, y mucho más, si nos remontamos realmente a lo que pasó en la colonia, lo que pasó es un exterminio de pueblos y pueblos, y en ese entonces por la lucha por el territorio, y hoy se multiplica eso, ¿no? Sí, sigue la persecución a la oposición. Entonces, estos sectores guerreristas ven en el proceso de paz un enemigo, porque el proceso de paz y la ratificación de los acuerdos lo que va a hacer es multiplicar las posibilidades y los sectores que quieren la transformación de este país, que pidan una verdadera democracia, que se van a unir y cambiar este modelo de económico neoliberal, que van a poner nuevos gobiernos. Entonces le temen a eso, le temen a una verdadera democracia, y por eso ven en el mismo proceso un enemigo. Y no van a dudar en hacer cualquier, digamos, tipo de acción para romper los diálogos. La cosa es que estos diálogos tienen un gran respaldo social de las organizaciones. Nosotros le hemos recordado insistentemente a Santos, le dimos 2 millones de votos, le dimos un mandato por la paz, y no puede traicionar este mandato, echando discursos que internacionalmente signifiquen un avance, digamos, en términos de la paz, pero aquí con esa frase de arreciar, no solo frases, sino órdenes de asesinatos, de bombardeos, desembarcos. ¿Qué tiene detrás? El miedo a que un pueblo recupere el derecho de hacer las transformaciones que están allá, atrasadas, postergadas, que han sido perseguidas.
Hemos escuchado de diferentes organizaciones la necesidad de un cese bilateral al fuego, igualmente por parte del Frente Amplio. ¿Qué nos puede decir usted de eso?
Mira, el cese bilateral sería uno de los hechos de paz que el gobierno siempre le pide a la guerrilla, que hechos de paz. Bueno, el gobierno tiene que dar también muestras de que los discursos por la paz no son solo esos. Y un cese bilateral es lo más urgente, lo han tenido todos los pueblos que han hecho procesos de paz en la negociación. Sería algo que aliviaría a la población colombiana que vive en los territorios donde hay conflicto, pero también mostraría seriedad. ¿Cómo puede ser serio un proceso donde el gobierno se niega a un cese bilateral y pone contra la pared a lo que tuvimos, que fue un cese unilateral, y que los sectores sociales en el Frente Amplio, por ejemplo, hicimos un monitoreo a este cese unilateral, fuimos, entrevistamos a la gente, cómo se había beneficiado de ese cese unilateral, sacamos las cifras, todo lo que se ahorró en vidas, lo que se ahorró, digamos, en términos de medioambiental, en términos económicos, y aún así esas cifras entonces no le importaron a los medios, y de una forma u otra lo que hacen es promocionar la guerra. Entonces yo creo que estamos en un pulso, el pulso del país que no representa los dueños del poder económico, político, militar, y el resto de los colombianos acorralados con esos que tienen el poder, y por eso reeditan la guerra una y otra vez, por eso convierten al cese bilateral en algo peligroso cuando ellos mismos saben que no es peligroso, ellos mismos saben que es una necesidad, pero entonces construyen este miedo, no, es que la insurgencia se va a reorganizar, se va a fortalecer. No, el miedo de ellos es que sin el pavor de la guerra, los movimientos sociales y los diferentes sectores van a fortalecer aún más su desafío por rodear el proceso. Y este año, mira, en agosto va a salir multitudinariamente la cumbre agraria a las carreteras a exigir un cese bilateral. Los maestros exigieron un cese bilateral. La misma candidata a la alcaldía hoy, Clara López, dijo un cese bilateral es urgente. Es decir, no son sectores aislados, somos muchos sectores los que sabemos la urgencia, la necesidad, la inmediatez de un cese bilateral. Y yo creo que porque tenemos fuerza moral y porque tenemos la vida de nuestro lado, con un enorme esfuerzo, pero se va a imponer en algún momento el cese bilateral.
Hay un tema que ha sido acallado por los medios masivos y es la casi aprobación del fuero militar. ¿Cómo perjudicaría este fuero militar al proceso de paz y a la memoria de las víctimas?
Sí, mira, esto es el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, todas estas fuerzas que se llaman las fuerzas vivas, es decir, las fuerzas policiales y militares, dan una vez más pasos para la impunidad. Esto no es otra cosa que profundizar la impunidad, a pesar de que se han levantado voces internacionales, de Naciones Unidas, de diferentes sectores, diciendo este fuero militar es gravísimo para el proceso de paz. Es sentar las bases para continuar en esta agenda de cometer crímenes que nunca van a ser esclarecidos y que nunca van a responder por estos crímenes. Entonces, es una cosa gravísima, es una cosa lamentable. Va acorde con esta agenda del Congreso de la República de continuar con este proyecto de garantías a la impunidad y obviamente los sectores sociales hemos levantado la voz, hemos levantado la protesta y nuevamente se impone un paso más de la impunidad de un Estado que habla de justicia, que habla de paz, de reparación, pero que a su vez le da garantías a los militares para que cometan crímenes y que esos crímenes queden en la impunidad.
Como promotora de paz, ¿cuál es la importancia de concretar, dar un paso hacia adelante hacia la creación de una Comisión de la Verdad?
La Comisión de la Verdad se ha dado en otros países. La Comisión de la Verdad es una obligación para con las víctimas de una sociedad. Y esta sociedad debe decirle a las víctimas, bueno, ustedes tienen la palabra. Y esa palabra debe ser escuchada. Antes que se le pida perdón y olvido a las víctimas necesitan saber la verdad. ¿Quién financió los crímenes? ¿Por qué los asesinaron? ¿Cuándo los asesinaron? ¿Cuáles son los militares involucrados? Bueno, los militares siempre están muy asustados con comisiones de la verdad, porque la impunidad está precisamente empotrada en un montón de mentiras que se le comunican a la sociedad. Entonces, esa verdad es urgente, esa verdad permitirá que en un futuro haya reconciliación. Si no se da, si no sale a flote la verdad, lo que hay es las garantías para la repetición de todos esos crímenes. La verdad también es una forma de paliar el dolor. Y una sociedad debe reconocer, sobre todo algunos estamentos de esa sociedad, digamos como los medios masivos de comunicación, el rol que jugaron en esos crímenes y por tanto esclarecerlo es una forma de avanzar. Y por otro lado, los victimarios también pueden contar la verdad. Pueden decir, mira, como lo han hecho algunos de los jefes paramilitares presos en las cárceles norteamericanas, cuando han dicho, apoyamos, por ejemplo, han dicho claramente, apoyamos al presidente Uribe en la primera y la segunda en su reelección. Recogimos plata, buscamos votos, controlamos territorialmente estos y estos sectores, tales empresarios nos financiaron. Eso tiene que hacer la Comisión de la Verdad, pero no se puede quedar restringido, digamos, a pequeñas audiencias, sino que toda la sociedad pueda tener acceso a esa información. Y luego sí podemos pensar en los mecanismos de, digamos, un paso más allá después de que se conozca la verdad. Y ahora es una urgencia que entendamos el rol que esa comisión puede tener en el país.
Lilia Solano, muchas gracias.
Adiós, Rema.